Hola, somos Félix Arranz, Eva Serrat, Jorge Raedo y el Centro Enlace de Barcelona en un podcast para Scalae sobre cuestiones, no sabemos muy bien sobre qué cuestiones, porque aquí van a salir niños, van a salir mayores, ¿no? Van a salir imágenes, van a salir fijas, van a salir en movimiento, van a salir historias de dos arquitectos que se empeñan en dejar muy a la vista su parte de no arquitectos. Pero vamos a arrancar desde el principio. Eva Serrats y Jorge Raedo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el yin o por el yang?
Empezamos por Jorge.
No, pero es que una cosa, yo no soy arquitecto, ¿eh?
Ah, no acabaste la carrera, no te involucraste.
No.
Yo tengo arquitecto.
No, tengo tres cursos.
Uh-huh.
Pero en ningún sitio digo que sea arquitecto,
sí.
Yo, ¿eh?
No, hay que borrarlo.
Pero es que yo no lo digo en ningún sitio que sea arquitecto, digo que estudié arquitectura. Sí.
Él empieza diciendo que tiene la licenciatura en karate.
Bueno, sí, vale, igual.
Eso es lo importante en su vida.
Digámoslo todos correctamente. ¿Eh? O sea, ser arquitecto, Jorge, es un tema de título, es un tema documental, es un tema de actitud.
Arquitecto se nace.
¿Te consideras arquitecto?
Ah, sí, son los arquitectos nacen, no se hacen.
Entonces lo he dicho bien.
Entonces sí, bien. No, pero es que luego en el mundo sí. Cotidiano, si no tienes título, no eres arquitecto.
No puedes construir legalmente.
No.
Bien.
No.
Pero estás construyendo cosas. Vamos a hablar de ello.
Ay, metafóricamente. Sí, estamos en el proyecto de lo que es arquitectura, quieres decir, ¿no? Vale.
¿Y cuándo empezó tu no ser o tu ser arquitecto? A ver, ¿de dónde arranca tu historia? ¿Tú eres de Zaragoza?
Sí, vale, esto ya es autobiografía. Sí, yo nací en Zaragoza, en el 69, uh-huh. Y a los 5 años me fui de ahí, viendo que en Aragón no había futuro, divisé la mochila y me fui a Cataluña, pero sigo diciendo que soy aragonés.
Uh-huh. Maño.
Uh-huh. Sí.
¿Ejerces?
Sí, además.
¿Te marca eso?
Sí. Yo nunca digo que sea catalán, ¿eh?
Sí.
Y soy aragonés.
Ajá.
Y entonces fui a Tarragona, ahí empecé el karate, para mí fundamental en mi vida. Luego vine a Barcelona, estudié arquitectura y estudié tres cursos. En 3 años llegué a tercero, esto está muy bien.
¿Eso en dónde? ¿En Vallés?
En Barcelona, en la Diagonal.
Escuché, ¿Raedo? ¿De dónde viene?
Raedo, si lo pones en internet, salen por Palencia, por el centro. Y también hay alguno en Chile. Pero la familia de mi padre viene de un pueblo de Lleida, con la frontera aragonesa.
¿De la Franja?
De la Franja, sí, pero del lado catalán.
¿Y cómo es Raedo o Raedo?
Raedo.
Raedo.
Entonces lo que también hay en el mundo son Raidos.
¿Raidos?
Sí, pero bueno.
¿Y tienes contacto con los Raidos?
No. No tengo contacto con los Raidos.
Ajá.
Pues eso no, entonces yo lo que estudié tres cursos, estuve muchos años malado, enfermo, y entonces aparecí en el mundo del teatro. Descubrí el mundo del teatro y...
3 años, una enorme pausa.
Sí, una larga pausa. En esa pausa me entré en el Instituto del Teatro, estudié Dirección y Dramaturgia.
Ajá.
En Barcelona. Que curiosamente, mucha gente que empezó arquitectura lo dejó y fue a parar al Instituto del Teatro.
¿Allí te encontraste con más gente?
Bastante, que estuvo un año o dos y luego lo dejó.
Hay como un éxodo.
Sí,
hacia
sí, como entra tanta gente en arquitectura,
sí.
Al final van a parar a todos
algún
los sitios.
Algún lugar van, ¿no?
Algún lugar van. Y entonces pues acabé en el Instituto del Teatro.
Pero ¿qué es lo que cambió? O sea, cuando inicias arquitectura lo hacías con ilusión,
absoluta,
un poco despistado.
Absoluta.
Sí.
Sí.
¿Y qué es lo que cambió? ¿Es estar enfermo?
Sí. Y bueno,
¿cómo te cambia la perspectiva?
Ah, pues no lo sé. Pero me quedé sin fuerzas ni ganas. Y tampoco es que no estaba cómodo en la escuela de arquitectura. Y ahora que estoy haciendo este proyecto de arquitectura para niños, me siento. O sea, no me veo trabajando en el mundo de los arquitectos. Y me reafirmo diciendo que soy un teatrero.
Yo me acuerdo de este momento, digamos, de tercero en arquitectura, y esto era bastante común, ¿eh? En tercero,
crisis.
Habías hecho mucho, pero faltaba mucho.
Ajá.
Y tengo bastantes amigos, ¿eh?
Que
en ese momento, y yo creo que hasta yo en ese momento pensé que sí o no, porque aparte de arquitectura antes se estudiaba, el primer día que llegabas había allí un señor de 60 años sentado a tu lado en la clase y él también seguía estudiando, y la media eran 12 años. Y realmente al tercer año decías, ostras, esto, como se trabajaba y se estudiaba y no había generación tampoco, todos íbamos mezclados, había un momento que ya no sabías, ¿no?
Pero me interesa detectar, aquí podemos cruzar un poco la conversación ya con los dos si queréis, ese momento que decís, ¿no? Como a tercero de carrera, a mediados, ese cruce entre la intuición de lo que será tu manera de trabajar y tu comportamiento, en definitiva, ¿no? Pero también cómo se resuelven tus propios principios, es decir, aquellas cosas en las que quieres estar involucrado, ¿no? O involucrada. En el caso de Jorge, manifiesta estar en la arquitectura de manera permanente. Eso es un tema que ya, ¿no? Nacido, no sé qué.
Absolutamente.
O sea, no es un tema de titulación, sino que es, digamos, una actitud, ¿no? Vivir el espacio y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Luego hablamos un poco más en detalle de lo que está en la cabeza, ¿no? Pero ahora, por centrarnos, intuyo que cuando hay ese momento, esa mitad de carrera, por motivos A o B, lo que se empieza a ver ya con claridad, que antes no lo podías intuir, hasta no meterte en el fregado de la propia carrera, cómo te va a afectar eso en tu propio comportamiento, en lo que te pasa cada día, en lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, en cómo te vas a incluir en un grupo de un trabajo o de otra manera, tu propia manera de relacionarte en la carrera para resolver los ejercicios, los proyectos, ya te va dando pistas seguramente sobre cuál va a ser tu mundo, ¿no? Y en ese sentido, quizá también esta cuestión que dices tú de la enfermedad, que yo creo que en tu caso seguramente es muy determinante, porque a veces esas pausas también te pueden crear una sensación de pérdida de vínculo que está en marcha, de pérdida de la gente con la que a lo mejor hayas iniciado una relación, precisamente para ir resolviendo un asunto como es la arquitectura, que claramente individualmente es muy jorobado de resolver, ya incluso como estudiante, ¿no? Individualmente es muy jorobado. Claro, si tú ya vas construyendo un mundo y de repente se te va, pues seguramente eso te afecta, ¿no?
Sí, sí, es absolutamente así, ¿eh? Sí. Y bueno, pero es que
solo, de repente te quedaste solo, ¿no?
Sí, pero yo no fue una decisión racional ahí, Jorge, pensando, no, este no es mi camino y tal. Sencillamente, yo veo así como el colectivo de arquitectos que trabajan con título de todo el mundo, la industria de la arquitectura, digamos, como un ente espiritual, y lo de Jorge ahí no encajaba, y crack, se rompió. Y sí que todos mis colegas se quedaron por una línea y yo me fui por otra, aparecí en otra. Y la verdad es que desde hace 2 años estoy recuperando las amistades que empezaron conmigo en arquitectura, y a lo mejor por eso estoy ahora haciendo este proyecto. Y he conocido a Eva haciendo esto. Que Eva la tenía vista de arquitectura, pero no la conocía.
A ver, le habías echado el ojo en la carrera.
Sí, sí.
A ver,
sí.
Eva, ¿cómo arranca Eva entonces? Tú no eres de Zaragoza.
Yo nací en Bélgica.
¿En Bélgica?
Sí.
Sí que te fuiste lejos al nacer. ¿Qué pasó?
Soy hija del turismo.
Ajá.
Madre belga que baja a la Costa Brava.
Ajá.
Y se liga a uno de la Costa Brava, del pueblo de la Costa Brava, y allí.
Bien.
Bueno, y entonces nada, nací en Bélgica. Y sí, estudié arquitectura. Yo cuando empecé a estudiar arquitectura, llegué a estudiar arquitectura, pero no lo tenía nada claro, ¿eh? Podría haber sido periodista o podría haber sido cualquier otra cosa. Mi elección era absolutamente casi aleatoria en ese momento, ¿no? De profesión.
¿Periodista es cualquier otra cosa?
No, cualquier otra cosa no, pero digamos en el sentido de ciencias o letras. Yo en ese momento de elección podía ser, vaya, tenía impulsos hacia direcciones muy 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 distintas, ¿no? De género.
¿Por voluntad? ¿Por
no,
vocación?
No, porque yo era
por
así,
habilidad.
No sé, no lo sé. De hecho, yo de muy pequeña, yo no me acuerdo, pero se ve que mi vocación era ser una señora normal y corriente. Aquello, ¿qué quiere ser de mayor? Una señora normal y corriente. Pero cuando llegó el momento de decidir qué quería ser de mayor, estaba allí arquitectura, periodismo, teología y óptica. En la lista.
Como las cuatro esquinas en las que jugabas tú.
Sí, en
esos momentos. Y la silla que quedó vacía, la de arquitectura, ¿no?
Y llegué a arquitectura. Sí, sí. Llegué a arquitectura.
Uh-huh.
Mira, yo vivía en La Floresta,
sí.
Me hubiera tocado ir a Arquitectura del Vallés, Arquitectura Barcelona, allí, ¡pam!, medio de todo el follonazo de no sé cuántos miles de estudiantes allí metidos. Y nada, y entonces yo siempre había, ya desde, bueno, me había gustado siempre la fotografía. Yo antes de entrar en arquitectura ya había trabajado con Manolo Laguillo, revelando fotos y cosas. Había trabajado en otras cuestiones, digamos, de fotografía para ganarme, digamos, dinero.
¿En blanco y negro?
En blanco y negro, revelaba, por ejemplo, trabajaba para una oftalmóloga revelando semanalmente todos los negativos de fotografías de ojos de sus pacientes.
¿Has visto muchos ojos?
Muchos ojos, muchísimos, durante años. Hacía esto los fines de semana. Y entonces, y esto, y hacía fotografías, revelaba mucho, me gustaba mucho el laboratorio, el encerrarme el fin de semana allí a oscuras y revelar en blanco y negro.
Un vicio, ¿no? El laboratorio de fotografía.
Es como
colores.
Cocinar, es, sí, es, sí, es, sí. Es cocina, la cuestión del tiempo,
la química.
Sacudir un poco más o menos, sí. Más el o calor, menos. La dosis, un poco todo, no sé, era...
No, sí, las reservas.
Sí,
qué
exacto.
Bonito todo aquí de las reservas.
Pasarle, ¿no? Sí, sí. Pasarle un poco el dedo y sacarle luz a una, sí. Una parte de la foto. Había una cantidad de manualidades allí, me gustaba muchísimo.
Es como esto. La sartén, Jorge, y darle un poco más de fuego, un poco de menos en un rinconcito, ¿no?
Que ahora, en digamos, mi evolución, que ahora estoy trabajando en cine, yo lo. Esa parte de artesanía en el trabajo, para mí está en el montaje. Vuelve a ser otra vez esa pequeña esfera donde tengo esa pequeña cocinita, ¿no? Casi le llamo más ganchillo, sí. En el caso del montaje, y menos hacer ganchillo, y en cambio en el caso de la fotografía más hacer cocinita.
¿Hablas más el montaje, el proceso, que los ingredientes, entonces?
No es que
son
lo valore más, ¿eh?
Sí.
Pero digamos sí que tengo en mi manera de trabajar, igual que me gustaba dibujar a mano,
sí.
¿No? Más que luego dibujar en ordenador. En la fotografía disfrutaba mucho en esa intimidad de laboratorio, y en el cine disfruto mucho en esa intimidad del montaje, ¿no? En el poner una imagen cerca de otra, en elegir ritmos, en ir construyendo esa narratividad, ¿no? No sé, son como momentos muy íntimos, ¿no? De trabajo que bueno que uno tiene, ¿no? Como de silencio.
¿Y qué ha quedado en común en todos esos mundos, Eva? ¿Hay algo que los ata? ¿Eres una narradora? ¿Escribes? O sea, ¿cómo los hilas?
No lo
¿O
sé.
¿Vas saltando?
No. Yo supongo que algo en común tienen. Por ejemplo, yo toda mi carrera fotográfica, al final es casi lo que más he hecho, más de una manera continua he hecho a lo largo del tiempo, como unos 15 años haciendo fotos de arquitectura. Casi siempre la he hecho por encargo y la he hecho para arquitectos, y siempre ha acabado consistiendo ese trabajo en una conversación con un arquitecto que tiene un edificio que quiere que se lo fotografíe, y en intentar transmitir mediante unas imágenes unas ideas que vienen allí, ¿no? Unos deseos de que hay en ese edificio, que luego en la realidad algunos están, otros ya no están, otros no han podido estar, ¿no? Pues recoger un poco todo aquello, ¿no? Y saberlo contar. Seguramente esa narratividad es lo que acaba juntando todo esto, ¿no?
O expresión.
Sí.
O comunicación.
Bueno.
Elijamos, venga, hay que elegir.
No, yo diría más narratividad, digamos.
¿Narratividad?
Darle una dirección, digamos, una cosa que yo... Una proto-cinematografía mía ha sido, cuando hacía fotos, entre elegir qué fotos, ¿no? Elegir una, solo una, o elegir dos ya era comparar esta respecto a esta, elegir tres era la primera narración, ¿no? Estaba primero, estaba segunda y estaba tercera, ¿no? Elegir 15 ya es un conjunto de fotos, cómo entregarlas, en qué orden, sus tamaños, hay mucha narratividad en todo eso, ¿no? Y eso, en eso yo creo que es lo que he disfrutado, más que... ni en la técnica de cada foto, ni todo aquello tenía que estar, pero no me ha preocupado especialmente. No me interesan especialmente las cámaras, no me interesan especialmente los métodos de iluminación. Siempre todo esto ha estado como al servicio, yo creo, de una cierta cosa que contar, ¿no?
Sin embargo, el medio lo tienes que dominar.
Evidentemente.
Estás manejando luz y la cámara es importante.
Evidentemente, pero lo he ido aprendiendo a medida que lo he ido necesitando.
Ya.
No. Bueno, lo máximo que aprendí yo en fotografía fue mientras me lo podía permitir, haciendo cursos muy especializados. Por suerte me lo pude permitir cuando era adolescente.
Bien.
Y con gente muy buena de aquí, Barcelona. Fine Printing, con Manel Serra, con Manolo Laguillo pude trabajar, ¿no? Con gente como muy buena de aquí. Y allí aprendí unas cosas básicas, y básicamente un cuidado, una manera de obrar, ¿no? Pero no ha sido lo importante. Lo he ido aprendiendo a medida que lo he ido necesitando. No iluminé hasta, yo creo, 5 años después de hacer fotografía, pero de repente lo necesitaba y aprendí a iluminar, ¿no?
Y pudiste entrever, antes hablábamos de mitad de carrera, ¿no? Cuando uno empieza a tomar conciencia de estoy en el lugar adecuado, ¿no? ¿Pudiste entrever este mundo que ahora manejas en ese momento?
No, no, no. Yo nunca no entré, no.
No, no estaba previsto.
Nada, nada. Nada de nada, no.
¿Has llegado a participar en la construcción de edificación?
Sí, yo me he construido en primera instancia dos casas propias, que ha sido casi lo que más he disfrutado, porque uno construye un poco lo que quiere, bueno, no, lo que puede, pero de la manera que quiere, ¿no? No preocupándose por una serie de cosas y preocupándose por una serie de otras que sí que le importan. Y luego he construido, al principio, antes de terminar la carrera, tuve un estudio de arquitectura y construí una nave industrial, hice varios proyectos en colaboración con otra gente.
¿Lo quiere?
Pues con una interiorista estuve trabajando un tiempo, hicimos cosas de escaparatismo, hicimos luego una instalación que se hizo en el CCB, que fue un jardín colgante, que ganó un concurso de jardines colgantes. Bueno, un concurso de jardines y lo hicimos colgante en el CCB. Interiorismos varios, bueno, bastantes cosas y proyectos no construidos también bastantes, ¿eh? Y luego ahora estoy haciendo dos proyectos, pero que ya los hago básicamente porque el encargo en sí mismo me gusta y me interesa, ¿no? Y no tengo despacho, pero ya me busco con quién poderlo hacer. Uno viene porque el motivo del encargo era Joaquim Jordà, el cineasta, me metió en ese lío. Y porque él es Joaquim y yo estaba a punto de morir y yo le quería mucho y me lo pidió, pues vaya, me metí. Y es un archivo comarcal en Santa Coloma de Farnés, que no tiene más historia que iba de paquete con un solar al lado, digamos, era un concurso, el arquitecto que ganara ese concurso haría el edificio del solar al lado, que era una fundación, Kiko Sabaté, montada por Joaquim Jordà. Y entonces, nada, me presenté al concurso, quedaba una semana, iba y lo gano. Y ahora estoy haciendo el archivo comarcal y todavía queda pendiente, pues, si se hace o no, digamos, después de la muerte de Joaquim, esa fundación Kiko Sabaté tan revolucionaria que él hubiera hecho en Santa Coloma. Y un segundo proyecto es una reforma de una casa en Bellaterra, de una familia bastante peculiar, una persona importante que tiene, digamos, es... es Mónica Tarribas, su marido va con silla de ruedas, su hijo tiene síndrome de Down, son una familia encantadora, somos amigos, y entonces, bueno, han comprado la casa de al lado para que su hijo, cuando se emancipe, pueda vivir emancipado, pero cerca. Y la reforma, pues evidentemente tienes una reforma que adapte la casa a la discapacidad de su marido. Es una reforma, sí, de unas casas así como de la época de, digamos, unas casas como de veraneo, mal construidas, con todas estas problemáticas, pero toda en planta baja, y permitir, digamos, una vida de tres personajes tan peculiares, ¿no? Ellos dos como pareja tienen una vida profesional muy muy agitada, él también se dedica al periodismo, y que necesitan sus propios espacios de concentración, y el requerimiento de ese futuro, ¿no? Que será que su hijo se emancipe pero esté cerca de ellos.
Para quien nos oigan desde fuera de Cataluña, la de Arribas, ¿no? Es ahora, hoy por hoy, circunstancialmente la directora de la televisión de Cataluña, pero de manera personal y especial es una excelente conversadora, ¿no?
Sí.
De entrevistas que han marcado como un estilo y una época, en parte por los tacones, ahí por los zapatos de punta.
Los zapatos en punta,
apuntando.
Que son. A mí, yo siempre le he comentado que para mí son un gran error, ¿eh?
Sí,
eran excesivamente agresivos.
Sí, bueno, pero esto era voluntario. No creo que le pasase desapercibido.
No. Ella lo tenía claro.
Calculado,
sí.
Y forma parte de una escenografía, ¿no? Que ha marcado como una. Bueno, toda la manera de, ¿no? De entender las cosas. Pero sobre todo de un aspecto como de seriedad, ¿no? Al hecho de conversar. O sea, como una exigencia, hablando con políticos, ¿no? Esto no va de broma.
Sí, siempre ha sido siempre muy profesional ella, ¿no? Siempre está muy, muy documentada. No, pero en cambio a nivel, bueno, ahora es como una confesión así, pero a nivel doméstico, pues es...
¿Se suelta?
No. Es un modelo de casa nada estirada, ni realmente es una casa muy tranquila, ¿no? Que tiene que resolver estas cuestiones y que tiene que pasar a ser una casa muy cómoda para su tipo de vida, que no es una vida normal, ¿no? En este sentido, por su profesión y por su situación, ¿no?
Y en esta circunstancia.
Y para mí por eso era, primero por una cuestión de amistad, pero básicamente por un interés, ¿no? En ofrecerles una solución, ¿no? O ayudarles a tener esta casa que desean, ¿no? Porque ellos la desean mucho.
¿Les has dejado ver la película de
No les la he casa dejado de ver la, esa casa porque sí. La vi, ¿eh? Sí. Me compré la película y todo, pero pensé. Como se piensen que yo voy de este palo, vaya,
me echan. Se acabó.
Hay goteras hasta en...
Me echan, claro.
Pero las goteras de esa película son de verdad o son de mentira. Porque yo la de la
final,
televisión no me
al
la
final
creo.
Lo pregunta en la entrevista, lo pregunta Coljas, ¿no? ¿Las goteras hiciste llover o pues... te esperaste o qué pasó, no? Porque, claro, es lo único que pregunta.
Yo esperaba que la televisión explotase, porque digo, bueno, tanto esfuerzo, tanto énfasis en la gotera, todo alrededor de la gotera, supongo que la televisión va a explotar y habrá sangre, y yo qué sé.
Sí, sí. No, me la compré... para regalársela esta película con ese libro y tal. Y luego pensé, ¡buah! No, les hago este problema, no les paso.
Eso
este
es una gamba rara.
Sí.
Porque el gran ausente es la
primero porque
es,
la casa nunca,
además, ¿no?
Nunca será esa casa, porque esa casa es una especie, es un manifiesto, bueno, es otra cosa, no es una casa. Bueno, la señora está allí preguntándose esto, ¿cómo se aguanta? ¿No? No tiene ni idea de cómo se aguanta la casa. Y es que no tiene nada que ver, realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y para no despistarlos.
¿Cómo ves estas cosas, Jorge? Ahora que lo ves un poco de un lado, estas invenciones del construir y de resolver, ¿no? La relación con la vida a través de una construcción.
Ah, pues me parece genial.
Te parece genial.
Pero que lo hagan otros.
Pero yo, que tengo Jorge, otros trabajos. Tú que has visto mi casa, es otra historia, ¿no? Digamos.
Sí, es
otra...
muy vivible. Es un rollo, no sé cómo llamarlo, como los Smithson, adáptate a lo que hay. Uh-huh. Y está muy bien lo que hace.
Entre los dos... Queda claro que os estáis preguntando qué es la arquitectura. Y habéis pedido ayuda para resolver...
No, yo no me lo pregunto, ¿eh?
¿Ah, no?
Yo lo pregunto a los demás.
¿Lo preguntas a los demás? No, tú no te lo preguntas.
Bueno, a lo mejor sí, pero sé que no voy a responder, no sé responderlos.
Yo no me lo pregunto. A ver, me parece incontestable. Uh-huh. Incontestable. Uh-huh. A mí me preguntan esto y no sé qué decir, ¿eh? Pero claramente...
Pues a mí no me preguntéis eso, por favor. Pero vosotros lo preguntéis a los demás.
Sí, pero tampoco lo preguntamos con ánimo de que lo respondan frontalmente, ¿eh? Vale acercarse en diagonal, ¿vale? Sí,
no, bueno, de momento aún no, nadie me ha...
No,
no arquitectura es... Tarada,
¿no? Ah, no, qué decepción.
Sí, pero sí, que hay gente que lo intenta.
No, nadie, eso te iba a decir, ni intentado.
Así que lo he intentado.
Bueno,
es igual,
pues lo habremos prohibido, porque es que seguro que no funciona, sí. Entonces tiene que ser como eso, tangencial... O...
¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo nace vuestro encuentro para esta situación? ¿O es anterior? Contadme un poco.
¿Nace con Jorge y él te lo explica?
Venga, sí, Jorge. O sea, ¿qué es arquitectura? Explicado no, a niños...
Hay un momento
a niños...
que se puso un encuentro.
Sí,
Jorge,
no,
Eva y...
sí, pero esto fue a raíz de qué es arquitectura. O sea, qué es arquitectura explicado a niños, nació, se me ocurrió.
Sí.
Y...
¿Por qué se te ocurrió? ¿Qué pasó?
Bueno, mis queridos, yo llevo como tres años intentando hacer un espectáculo infantil de teatro.
Bien.
Y fui, cambié dos veces, bueno, subvención, pidiendo subvención, llamando a teatros, nadie me hacía ni caso. Cambié varias veces el proyecto.
Pues y... orientados al sexo, a cosas más complicadas, ¿no? Que entendían
menos. No, eso es mucho más fácil.
Es más fácil, ¿no?
No. Eso te iba a decir, ¿sí? El caso, no, porque...
Más comercial.
Sí. Pero el caso es que siempre cuando, pues, en el teatro, si quieres dirigir un algo, necesitas dinero, necesitas una producción. Uh-huh. Y hay muy pocos canales. O pides una subvención, o vas a un teatro y tienes, o tienes un padrino, o no pasa, aquí no. Yeah. Por mucho que te conozcan, bienvenido. Uh-huh. Y eso que parlo molt bé català, ¿eh?
Sí.
Porque si en Cataluña no hablas catalán, de teatro no te dediques.
Lógico.
Uh-huh. Y entonces, pero el caso es que no podía. Entonces pensé, me saltaría al distribuidor, o productor a veces, que es el teatro. Uh-huh. Y tenía esto en la cabeza, y entonces... De hecho, nació con una amiga, Esther Rovira, que es fotógrafa de arquitectura.
Sí.
Y Esther Rovira, la fotógrafa, ¿eh?
Sí.
Y un día vino a verme a la Barceloneta y le conté, me tengo esta idea. ¡Ah, qué buena, qué buena! Y empezamos a hacer una lista. Y eso fue en abril. Y entonces empecé a llamar a gente, arquitectos, todo el mundo se sumaba. Sí. También a colegas del teatro para que me ayudaran, todo el mundo se sumaba. Y genial. Y pues ya en julio tenía convocado a todos 10 para hacer grabaciones. La Nau Ivanov, pero yo no tenía ni idea de cine y tal. Me dejaron una cámara y tal, pero yo digo, bueno, ya le daría el play y suponemos que se grabará lo que pase
rec,
adelante.
Rec.
¿Haz el play? ¿El rec? ¿No es play?
Rec.
El play es luego, cuando
ya lo tienes.
Pues mira, imagínate.
Sí. Digo, primero rec y luego play.
Iba a quedar bien la cosa. Sí, sí. No, pero por eso yo preparé todo como una obra de teatro y dije, pues le daré al botón, al que sea, como se llame, y ya se grabará. Entonces
¿El teatro en televisión te gusta?
Pues de pequeño veía Estudio Una y me gustaba. Las obras de Alfonso Paso es que me meaba de risa.
Sí.
Pero sí que me gustaba.
¿Y cómo, pero cómo haces? En tu cabeza hay un salto, ¿no? Hay un momento que estás pensando montar una acción teatralizada,
¿no? Sí, pero no fue porque me tuve que adaptar es que esto nació y se mantiene más o menos con un presupuesto cero.
Ajá.
No es verdad, porque nosotros ponemos nuestras obras y tal. Uh-huh. Entonces me tengo que adaptar, o sea, y así pues teniendo en cuenta lo que tenía, el tiempo, la gente, la disponibilidad, el local para grabar, solo podía hacer aquello con una cámara, no podía estar tres cámaras y no sé qué. Entonces y lo que es hacer yo es teatro, así que
Porque hay un salto grande, ¿no? O sea, perdona, sí, ¿eh? Sí. Yo entiendo teatro. Hay una acción que requiere una relación público, personas con personas, actores. Hay una reiteración, o sea, lo mismo se repite dos veces al día o cada día, ¿no? Hay como una acción que, o sea, que puedes volver, puedes reencontrarte con aquella situación, pero que siempre tiene ese punto como personal, ¿no? Gente de la que notas la respiración. Hay un paso que hablaremos, supongo ahora, que es como eso, por la intermediación de agentes que vas incorporando, pasa a la imagen en movimiento, filmada.
Pero es que siempre estuvo pensado en imagen en movimiento, filmada, porque era para internet, tenía que ser en vídeo.
Desde el principio era así.
Está pensado para internet. Porque,
él ya había...
Porque lo que es el problema, salvar los teatros, y que, pues, para internet, y como yo no tengo ni tele, no me gusta, ni me planteé.
Yo iba a ese final, de qué manera intentaba explorar, de qué manera, qué había supuesto... Como esos saltos, primero del teatro, imagen en movimiento, cine, y después del cine a la imagen como comunicación, red, internet.
Yeah.
¿No? Si de algún modo había ido como alimentando, pero dices que estaba desde el principio.
La idea es ir, porque el salto de. Pues, está pensando para internet. Otra cosa es que la cosa funcione, tenga suficiente calidad y a lo mejor pues se puede hacer al final agrupar varios de estos cortos y sacar un DVD. En tele sigo sin pensar porque no me gusta.
Entonces nunca ha sido teatro, o sea, una cosa que tú te has formado desde las cuevas del teatro, ¿no? Pero esto nace directamente como un proyecto de comunicación en red, ¿no?
Sí,
es así.
Pero vaya, como yo lo único que sé hacer es teatro, pues hago teatro.
Te basas en ello.
Sus ingredientes eran teatrales, porque era lo que él tenía a mano.
Exactamente, digamos. Y mis colegas son de teatro, titiriteros, payasos...
¿Y cómo convences a la gente para que se sumen al proyecto?
Pues, no sé, hablando y se han sumado. Y gente que antes me había dicho que no a otros proyectos de teatro, incluso pagándoles, porque no les interesaba lo que les... Sí. Pues se han sumado a este.
Sin pagar.
Sí.
Fíjate.
Y si es que esto...
¿Pero
es
qué cambia, Jorge?
Porque el proyecto les gusta. Sí, estoy alucinado, soy el primero, ¿eh?
Pues definámoslo entonces.
¿El qué? ¿El proyecto?
Lo que les decías, claro.
Ah, digo, bueno, para eso estás tú, para definir el proyecto, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué les decía? Ah, no, pues nos explico. Estoy preparando un proyecto para explicar qué es la arquitectura a los niños.
Ajá.
Es de acceso gratuito en internet. Lo estoy preparando yo, ya me conocéis, y presupuesto cero, es lo que hay. Tal arquitecto y tal, y han dicho que sí. La actriz Chiqui Berraondo, que es muy respetada, ha dicho que sí, o Xavi Ripoll, actor, y eso va sumando. Ah, pues si este ha dicho que sí, eso quiere decir que a lo mejor no está tan mal.
Claro.
Arnau Ivanov me deja en 3 días, esto querrá decir algo, ¿no? Y una de las arquitectas, que es Ima Jansana, la paisajista, que conocí a ella, a través también, bueno...
Alba.
O Juanjo La Huerta, que también había contactado con él, fue como le hablaron de este proyecto a ella, ella preparaba el festival, me llama, le llamo y digo, necesito ayuda.
Para mañana.
No, para las... que le di tiempo, era una semana.
Una semana.
Sí. Y... Bueno, es algo más que mañana.
Sí. Una semana para mucho. Y entonces, pues fue como un jueves y la semana que viene grabamos. La semana después ya empezamos a grabar. Entonces ella vino con un poco más, un equipo ya más...
¿Cuánto hace de esta conversación, de esta situación?
Eso fue a finales de julio.
Julio, sí. Uh-huh. Grabamos el 28 o algo así.
O sea, que yo la conocí en julio, ¿eh? Uh-huh. Gracias a esta conversación ahora contigo,
sé
más cosas de ella.
Ya porque pasó antes del verano, en un momento en que ahora es invierno.
Tú no sabías nada, ¿no? De mí. Yo tampoco sabía
eso,
nada.
Eso de las fotos de los ojos, ¿no? y así...
Yo no sabía que hubieras estado enfermo, imagínate.
Pues mira.
¿Qué hiciste cuando estabas enfermo?
¿Qué?
¿Veías?
¿Estás enfermo? ¿Estás en la cámara? ¿O estás en un hospital?
Que depende cómo estés enfermo.
Pues estás muy enfermo.
Ya.
Entonces no haces nada.
¿Piensas?
No, tampoco piensas.
Te encuentras mal.
Sí, eso es. Y entonces, bueno, pues no sé, ya me he perdido. Pues el caso es que...
Estábamos liando a gente para incorporar
el proyecto. Sí, pues lo que me gusta de este proyecto es que todo el mundo... Si existe es porque la gente se ha sumado.
Mm.
Y lo primero los arquitectos. Y es que esto va tirando adelante. Entonces ahora ya hemos, esos 10 primeros que grabamos, los estamos editando, ya se ven 2 en internet, y ya hemos empezado la segunda tanda, donde el primero fue el de Emilio Tuñón. Y en esta segunda tanda, como ya está ella desde el principio, tiene unas posibilidades cinematográficas que yo no sabría hacer. Y ya lo grabamos en el cole que quiso Emilio Tuñón y lo dirigió ella. Entonces los futuros ya hemos dividido los cortos, algunos los dirigirá ella y otros yo.
¿Internet? ¿Quién ayuda ahí?
Entonces está la tercera persona, que es Luis Moreno, que lo conocí en la biblioteca pública, porque se va a ir a trabajar porque en casa se aburre, está solo. Y es un tío que hace webs, pero también sobre todo el mundo conoce el mundo de... Él es matemático y conoce muy bien el mundo de servidores. No es tanto un diseñador de webs, pero posicionamiento en red de tu dominio.
Sí.
Conoce muy bien las tripas, un coco. Y le expliqué un día, estábamos allí en la biblioteca, mira, estoy en este proyecto, necesito ayuda. Ah, pues te ayudo. Porque él ya ha montado muchas webs sociales en su barrio de San Martín, ya tiene esta vocación, vamos a salvar el mundo, que es un poco la que hay que tener, y yo qué sé, ahí estamos.
Pues entendiste si te ayuda con la parte de red.
Sí, la red y la web la ha hecho, bueno, hemos hecho nosotros ahora, pues esto aquí y todo lo ha organizado él.
Es una web sin diseño, digamos, sí, en estos momentos, pero que ya funciona, ¿no?
Vamos sin diseño, pues, bueno, porque no somos diseñadores gráficos.
No está anunciada, todavía
no. Ahora está en pruebas y no está anunciada.
¿Y la gente se oscula ya, trastea o qué?
Ay, sí, hemos tenido como 1000 visitas ya.
Sí.
Pero es porque está en pruebas y de momento solo he hecho test con pequeños grupos de niños sí. Y sobre todo ya lo estoy comunicando a adultos, tanto. Y ahora he puesto en marcha el Facebook, que tenemos casi ya 700 amigos.
Atentos. ¿Ya tenemos 700 amigos?
¿Sabes quién tenemos de amigo?
No, a ver.
Frank Gehry y Rem Koolhaas.
Ah, Frank Gehry y Rem Koolhaas.
¿Qué te crees? Sí, pues sí, bueno, y otros muchos, ¿eh? Y entonces esta gente, algunos entran.
Lleva un mes en Facebook.
No podía dormir.
Estoy empezando a preocuparme. Bueno, me preocupé el primer día ya cuando vi sus ojos de he descubierto Facebook.
Pero tú no estás en Facebook, o sí.
Yo
no te he visto.
Estoy, pero no miro. Sí. Bueno, yo estoy de otro palo. Pero él está enganchado.
Hombre, pero es que hay que conseguir 1000 amigos antes de nada.
Yo tengo una... Digamos, yo cuando entré en este proyecto, entré porque como que me entró bien y no me entró tan bien que se rodara al cabo de una semana porque me pareció... Aparte, 10 cortos de golpe. Me pareció una burrada en 3 días, imposible de hacer y tal. Pero había allí una especie de... Ya he liado a todos estos para hacerlo. Esto se tiene que hacer ahora, que pararlo era como...
No
era una opción viable. Entonces, bueno, vale, pues sí, me meto y en tal. Entonces, la grabación de estos 10 primeros cortos fue cinematográficamente un poco en precario, en el sentido de... ya estaba todo preparado muy a lo teatral... Vamos a hacer teatro filmado, es cámara fija, central, digamos, y luego la edición de todo esto pues tiene su sofisticación para que tenga su ritmo y su funcionamiento, ¿no? Y entonces, nada, ahora yo me encargo, aparte de estar por aquí, de la edición de estos 10 cortos, y voy un poco lenta porque he tenido otras cosas que hacer.
¿Y es así realmente, Eva? O sea, en el proyecto, ¿hay una sola cámara en cada filmación?
Hay una sola cámara en cada filmación. Entonces, claro, es una labor.
No, en las filmaciones hay a veces dos.
No, había una cámara.
Bueno, hablamos del principio, luego lo vamos complicando. Pero
había una sola cámara. Lo que pasa es que en edición sí que puede dar la sensación que hay más, porque ahí
vas mezclando.
Pero en la de Emilio hay dos ya.
En la de Emilio, que es segunda fase.
Estamos en dos cámaras.
Hay tres fases en que es arquitectura en estos momentos.
Hay una fase en la cabeza que es inconfesable.
Teatral, una segunda que es esta nueva y una tercera que es inconfesable todavía porque es el salto al mundo del cosmos, ¿no?
El
cohete.
El cohete a la luna.
Y entonces, nada, yo falta ahora acabar de editar estos 10, pero que tendrán este formato bastante de teatro filmado, ¿no?
¿Qué más cosas tienen en común esas 10 filmaciones?
El lugar es muy importante, que se nota muchísimo, es que se ha hecho de una tacada, y esto ya no volverá a pasar, ¿no?, en principio, porque ahora iremos haciendo... Entonces, la información de lugar ¿no? y de ambiente también será distinta. Y de estilo, digamos, ¿no? El lugar dio un tipo de iluminación, un tipo de fondo, son oscuras, es muy de teatro, todo el look, digamos.
Sí, que además aspecto, que los pocos, ¿no? Es que era un teatro, es un teatro,
es
tenía pocos
teatro.
De teatro, y iluminación de teatro, que es la que sé hacer yo. Y luego he visto cómo trabaja la iluminación de cámara, que es distinta, pero
Bueno, el maquillaje de cámara es distinto, todo pues es distinto.
Sí. Es que estoy aprendiendo muchas cosas.
Esta ha sido la temporada 1, digamos, las 10 primeras filmaciones, ¿no? Sí. Que no son 16, son 10. ¿Por qué 10?
10 primeras.
Fueron las 10 primeras, ¿por qué 10?
Tenían que ser 12, pero uno falló, dos fallaron, ¿no?
No sé, fueron 10. Fueron 10. Sí, estaba previsto un
par más. Eran 12, eran 4 diarias, que era una burrada. Una burrada. Luego hay otra.
Para cada...
Entonces, claro, 4 diarias es 2 por la mañana, 2 por la tarde, que sí. Es una burrada.
Sí, una pero burrada. Una vez acabado, ¿sabíais el tiempo que tenía que durar cada cosa? ¿Es fijo?
Él tenía establecido que fueran 5 minutos.
5 minutos.
Entonces, nadie es capaz de hacer nada en menos de 10. Cosa que es un gran error. Los arquitectos que han pensado, porque aquí la clave es que un arquitecto piensa qué quiere decir y cómo lo quiere decir. Pues no sé por qué, debe haber mucho control del espacio, pero muy poco control del tiempo.
Del tiempo.
Entonces, Pedro Azara, 12 minutos. Todo el mundo se alarga mucho, entonces hay una gran labor como...
Hay campeones de lo largo y lo corto.
No hay nadie que baje de los 5 minutos.
No, el más largo es el de Pedro Azara porque era un cuento de... Tiene que ser así.
Claro.
Pero es tan bueno que va a ser... Bueno.
Pero claro, en internet, esto, primero en internet, no, hay una cuestión que es el tamaño, digamos, que a nivel de realización importa mucho, ¿no? El tamaño que se visualiza en internet hace que el tipo de toma, el tipo de encuadre, no pueda tener gran información. La información es la de la ventana.
¿Tú sabes
de internet?
Que internet,
¿no?
Cuando es YouTube, ahora ya se ve conectado al televisor desde el iPhone. Que
claro, bueno, ahora ya.
Eso está cambiando.
Esto está cambiando,
¿no?
Sí. Pero luego otra cosa es. Niños tampoco también facilitarles un poco, digamos,
el ritmo
y todo esto era importante. Y luego lo largo, ¿no? En internet la gente pica, pitipim, me aburro, me voy. Yo creo que los 3 minutos bien hechos sería 2-3 minutos bien hechos sería lo bueno.
¿Qué está en la prehistoria de estos cortos? Aparte lo de los Teletubbies, ¿no? Yo recuerdo, supongo que esto lo tienes visto.
Los Teletubbies no los conozco yo, los Teletubbies sé que son, pero no.
Sí, pues hombre, iban intercalando como espacios como de 3 o 4 ajá. minutos, filmados normalmente en colegios, ¿no? Con niños que hacen cosas,
sí.
Pintan, se manchan.
Los Teletubbies
bailan,
tienes que mirarlos,
saltan.
Son una pasada.
Yo creo que es básico, Jorge, tienes que recuperar
el tiempo. Mi background sí. está.
Más antecedentes, entonces los reales, los que habéis manejado como base de este trabajo.
Hombre, yo llegué a este proyecto cuando ya estaba montado, digamos, el formato, ¿no? Pero los Barbapapás, para mí...
¿Por qué? Sí. No sé, yo no tengo... Porque está pensado para internet, punto. Yo empecé a hacer vídeo con una camarita a principios de año. Los cuelgo en mi YouTube, son mis experimentos. Y mi referente es YouTube, como tengo las cápsulas puestas ahí. No sé, es... Y sí que han salido largos, más largos de lo previsto, pero los próximos eran más cortos, yo qué sé. Pero es que también luego tengo la duda de la recepción que tenga esto. No nos hemos lanzado a que lo vean los niños, porque tampoco no sé muy bien cómo llegar a ellos. Si alguien tiene alguna idea cuando oiga esto, que me lo diga. Porque no voy a estar llamando a puerta de todos los colegios. Entonces hay que entrar por el ministerio, por la consellería. Hemos hablado con el servicio educativo del MACBA, y muy buen rollo y tal, pero también ellos mismos nos explicaban las dificultades que tienen el MACBA, imagínate, para
como museo para llegar
con su programa audiencia. Tiene 2 programas, uno para niños y otro para adolescentes, y las dificultades que tiene para llegar, o sea, pues si tienen ellos problemas, entonces pues casi confío más en Facebook, que los padres les guste y lo enseñen a los niños, que yo, que porque tampoco no me veo cómo en la clase el profesor va a decir, hey niños, vamos a mirar estos vídeos. No lo sé si es la mejor manera.
Os habéis rodeado de gente próxima a la pedagogía, por ejemplo, para completar el proyecto?
No, todavía no.
He consultado, pero no, y pregunto, y va bien, ya está, no más.
No, lo digo porque, a ver, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, este tipo de material, si se traslada como información a una entidad como el IDEP, que es el Instituto de Educación de Barcelona, claro, si esta entidad entiende que hay elementos de trabajo a informar a los colectivos escolares, a los CEIPs fundamentalmente, seguro que va a hacer rápidamente una difusión, pero claro, necesita ese material seguramente desarrollado como proyecto educativo directamente. ¿Qué es lo que lo completaría en este caso, por ejemplo, a estos vídeos? Pues por ejemplo, que se me ocurre ahora, ¿no? Por experiencias anteriores que he podido tener, pues involucrar a una escuela de pedagogía para que estudiantes de últimos cursos, como prácticas de alguna de las asignaturas importantes, posiblemente la que tiene que ver con programación, a la vista de los vídeos, propongan unas actividades. Uh-huh. Y entonces ya compones un material que la base, uh-huh, el magro, son uh-huh estos vídeos, estas 10 experiencias en la temporada 1, ¿no? Pero luego también lo que permite una relación con ese magro es una programación pedagógica que dice, bueno, ¿y ahora con esto qué se hace? Uh-huh. Evidentemente primero se ve, pero uh-huh se puede ver de muchas maneras, o sea, con lo cual ya empiezas a discutir la manera de ver ese material, ¿no? Y ya puede ser una experiencia en un aula, en un patio, no sé qué, y luego más cosas, o sea, esto tiene consecuencias, o sea, con lo que has visto se trabaja, pues uh-huh hacer esto, pero claro, esto ya es, normalmente lo hacen ya pedagogos o gente que tiene esa, ¿no?, esa motivación.
Tú, Jorge, tenías una uh-huh cierta, como...
Claro, a no hacer esto, ¿no? Sí, esto, no, no, es una línea que no, que creo que es plomiza todos estos materiales.
Si te piensas tú haciéndola, porque no es lo tuyo.
No, pero incluso, pero la manera de... O sea, no creo... No me gustaría... O sea, yo creo que el público este infantil que lo llevan al museo, sí, o que en el colegio lo hacen, es un público cautivo, o sea, estaba obligado, pero... Ajá. A lo mejor no hay... Además es que es un término museístico, público cautivo. Sí. Son, pues, los insersos, los escolares y tal. O los teatros también lo hacen. Sí. Y eso es trampa.
Así. Tú quieres estar en lo contrario.
Él quiere que los niños vayan corriendo al...
Bueno.
Por su propio...
Sería el sueño, ¿no? Ese sería igual el sueño. PlayStation, vaya a ver esto.
Así es una relación difícil, ¿no? Es como un autobús, o sea, llega un momento que aquello se mueve y tienes que tener una barra para agarrarte a algo que te permita no irte al suelo viendo el vídeo.
Sí, sí,
¿no?
Esto que dices no es una buena idea, lo de las escuelas de pedagogía, que a lo mejor ayudan, porque a lo mejor teniendo estás al lado de cada vídeo, bajes usted el PDF con el programa, cuatro preguntas que puede hacer a los chavales, puede ser una buena idea.
No, incluso te puedes encontrar alternativas, porque como no sabemos del asunto, vemos la pedagogía desde nuestros prejuicios, ¿no? Y entonces nos imaginamos eso plomizo que estabas diciendo, lo que no quieres. Pero estoy seguro de que gente que en este momento está involucrada en pedagogía tiene maneras que te van a interesar un montón para con ese material hacer saltar chispas de las que te gustan, de colores, ¿no? ¿O no?
Yo creo que esto está claro que hay que hacerlo, ¿no? Y una cosa, un paso también que me parece que hay que hacer es que la propia web sea más pensada para niños, el propio diseño de la web, ¿no? Digamos que ellos se sientan mucho más a gusto. Porque nosotros en estos momentos lo que tenemos es un gran público de arquitectos, que es otra cosa. Digamos, esto, el que es arquitectura, es un proyecto que es interesante porque hace que los arquitectos hagan el esfuerzo de bajar a un nivel que es la base, ¿no? Explicarlo de la manera más horizontal, más llana, ¿qué es arquitectura a niños de 5 a 8 años? Que son como... primera edad de manejar ese tipo de conceptos, pero simultáneamente es cuando ya vas teniendo 10, 12, 20, tenemos ahora en la lista, ¿no?, de gente, pasa a ser un retrato de una serie de arquitectos, ¿no?, que han hecho ese esfuerzo. Entonces yo creo que el público que le interesa ese retrato, Facebook, curiosidades varias, redes varias, están allí, ¿no? Estos 700 son arquitectos, en definitiva, gente de teatro, gente tal, que les va a gustar como obra esto, pero el gran trabajo yo creo que es que en primera instancia esta web sea, tenga una primera visita para niños, no era para niños esto, pues que sea para niños, y una segunda lectura para todo el resto, ¿no?, para los mayores, pero la primera lectura más evidente que sea muy para niños. Entonces, claro, miras otras webs para niños, el Club Super 3 es una web para niños, ¿no? ¿Es esto? No es esto lo que queremos, pero quizás encontremos otras a las cuales sí...
Y esto no tengo muy claro, esto de webs para niños, porque acaban siendo una estupidez.
No, pero hay unas que son estupidez y hay otras que seguramente no.
¿Por qué? ¿Porque tratan a los niños como niños?
Sí, como tontos.
Como niños tontos.
Sí, pero bueno, al final los tontos son los adultos que tratan...
Claro. Sí.
Bueno, pero...
Sí, yo te entiendo.
¿No? Hay maneras de hacerlo y maneras de
hacerlo. Pero para mí un referente de una cosa infantil, por ejemplo, es la música de Satie. Eso es, o algunos cuadros de Miró, ¿eh? Eso es infantil. No hace falta hacer música... Ya está, ya... Entonces, por eso intento que los cortos tengan, o sea, haya un nivel y tal.
Bueno, pero esto significa hacerlo infantil de una cierta manera, ¿no? Y haber pensado en que es infantil, ¿no?
Vale, ya pensaré sobre ello. No, pero es que la verdad, también haciendo infantil, que por ejemplo que tenga algún sonido y tal, es diseño, es no sé qué... presupuesto cero. Si alguien quiere poner pasta para diseñar esto, ha conseguido que una amiga, una diseñadora, nos reformule lo que tenemos, pero bueno, ha sido un tiempo, no le he pedido 10 veces más de tiempo. Es todo así, ¿no? Si algún día conseguimos financiación para menos cubrir gastos, y podemos abordar un salto en la calidad de la web, poco a poco.
Vamos a desbrozar uno de esos vídeos, ¿no? Como un ejercicio para que la gente entienda mejor desde lo que es nuestra relación por voz, ¿en qué consiste esta experiencia? Yo creo que lo podemos hacer con el de Jorge, concretamente, y así no hacemos enfadar a nadie, ¿no?
Ajá.
Que es un vídeo en el que tú empiezas, o sea, hablemos de esa narración, o sea,
sí.
De entrada tú estás dormido, estás como roncando, y luego vamos a ir viendo un sistema de expresión que está basado en el dibujo. ¿Cómo se te ocurrió conectar esa cuestión del ronquido y el dibujo?
No, el ronquido se me ocurrió ahí mismo, ¿eh? Entonces íbamos grabando y se me ocurrió ahí. No, a ver, esto, todos los cortos, los 10 primeros, nacen siempre de un material que el arquitecto me da, en respuesta a qué es arquitectura. En el caso, ese era un corto de Javier Revillo, es de Zaragoza, que además...
El que actúas tú roncando es el de Javier Revillo.
Javier Revillo, que además es un medio familiar mío.
Sí.
Pues que está hace años estaba en Madrid, ¿no?
Sí.
Y entonces me envió estos dibujos de cuando su hijo tenía 3 años, uh-huh. en que él había detectado que aquí había una componente arquitectónica por primera vez.
Uh-huh.
Y
son dibujos del hijo de Javier Revillo.
Cuando tenía 3 años.
Uh-huh.
Y unos pequeños párrafos describiendo el dibujo de Javier, que escribe muy bien.
Uh-huh.
Entonces se me ocurrió esta idea de este personaje estrambótico.
Sí.
Como, la idea es que soy como un visionario que ve una cosa que nadie más ve.
Ajá.
Que es lo que hacen un poco los arquitectos, para, ¿no?, imaginar algo que no existe para luego construirlo.
Sí,
entonces yo veía este dibujo que no veía nadie, y sencillamente a mí se me grababa hablando así como un poco un sonámbulo, y intercalado estos fragmentos, luego el dibujo final del niño de 3 años. Y yo voy describiéndolos, pues el pájaro, la montaña, una casa, cómo es la casa, la distancia, algunos conceptos que a lo mejor entran, a lo mejor no, la distancia, el horizonte. Entonces lo que pasa es que se me ocurre, yo no soy actor, nunca había hecho actor de texto, yo trabajo director, dramaturgo, pero como se me ocurrió, era una idea un poco astracanada, pensé que todo el mundo iba a decir que no, y digo, lo haré yo. Y bueno, ya está. Entonces empecé, ya estaba ahí, pues te está quedando aburrido, Jorge. Pues vale, lo cambio. Así que luego se me ocurrió el ronquido.
Sí, él se fue, de hecho, empezó hablando a cámara y como al infinito, y hicimos varias rondas, digamos, de actuación.
Trance, en realidad, ¿no? Estás contando misiones,
y fue entrando ya en calor en la historia, y luego ya hizo lo del ronquido, pero no iba, de hecho roncaste suelto.
Sí.
Es una cuestión de edición luego, haber hecho un ronquido para cada dibujo de una manera ordenada, y haberlo mezclado con esta primera imagen en la cual él es como una especie de karateka. Que es lo que es, y que tiene un pincel y que lo lanza, ¿no? Con lo cual está durmiendo y está despierto, ¿no? Es como dos personajes, un personaje desdoblado, pero esto es muy salido como bastante de montaje luego, ¿no? Que parecen dos personajes.
Sí.
Y
bueno,
y lo de los dibujos en principio no tenían que salir, ¿no? Hasta el final para verlos.
Sí.
En principio no se veían, pero bueno, a mí me pareció que estaba bien ver trocitos de esos dibujos para ir reconociendo cositas, ¿no? Mientras os iba describiendo.
Pero tiene algo lisérgico, ¿no? Como lo de Lucía en el cielo con diamantes, aquella canción.
No la conozco.
De Lennon, siempre, sí.
Ah, sí.
Sí.
¿No?
Que dicho también es un texto.
Me encanta, es que a mí me encantan los Beatles.
De Lennon,
y
¿no?
el Yellow Submarine es la película, una de mis favoritas.
¿Sí? Hombre, Yellow Submarine sería un referente, ¿eh?
Y el Gabinete Caligari.
Ajá.
Mi personaje era el referente en el sonámbulo de Gabinete Caligari. Y mis obras siempre han salido personajes maquillados de blanco y con esos, en los filtros lilas que teníamos utilizado en muchos espectáculos.
De hecho, tienes una brocha en la mano, ¿no? La
porque además yo pinto cuadros también, y entonces era el pintor, se podía confundir esos dibujos, eso era el pintor, no sé.
Claro, es como un desdoblamiento de personaje, ¿no? Pero que fueron como actuaciones varias, por repetición, que acabó siendo...
Pero esto pasa en todos los cortos, los primeros, porque en el teatro siempre funcionan así los ensayos, los primeros, das frío, frío, hasta que calientas mucho y sale, paf. Para que luego no hay que pasarse. Entonces, así...
Por ejemplo, tenemos uno que no está editado, pero que saldrá en breve, que es el de Victoria Garriga y Claudia Schneider. Victoria hizo el cuento y ella lo contaba, y aparte lo quiso contar ella, ¿no? Que esto, claro, hay cuentos que no sale el arquitecto, pero hay algunos que sí, con lo cual, bueno, hay allí un valor extra, ¿no? Que dan la cara, ¿no? Y actúan. Y Victoria se hizo acompañar de Claudia, que como canta ópera, pues le iba dando el tono a varias de las cosas que ella iba diciendo. Y acabaron bailando las dos. Así, pero claro, vas a ir repitiendo, ir entrando en la cosa, va funcionando, te vas viendo que funciona. Y a la cuarta, a la quinta, pues ya está.
¿Habéis podido evaluar ya la reacción de niños o de gente del mundo de la educación, de maestros?
De niños, sí. de pocos y gustan. Sí,
¿sí?
Pero
pasa,
sí, no, sí que gustan, algunos más, no dicen mucho, sí. Porque a veces el me doy cuenta que lo importante es el lugar de recepción.
Sí.
Si estás en un colegio es distinto, estás en una casa, en un museo, claro. Y tú ya, ahora no sé cuál es el mejor, ¿no? Pero que funcionan, funcionan, y que el futuro nos saldrán mucho más dinámicos y todo esto que me dice la gente, ajá. Porque todos me dicen, no, esto es un poco lento para internet.
Ah.
Bueno, depende. Pero está bien, de momento estoy contento.
¿Alguien pega a alguien?
¿Pega a alguien?
Sí, las cosas de niños viejas, uh-huh. Las marionetas siempre está el que da mamporros.
No, no, no tenemos a nadie que pegue, ¿no?
No, no.
¿Qué tratamiento subterráneo tiene esto? ¿Son cosas que habéis tenido en cuenta? O sea,
no.
¿Os han preocupado a la hora de programar estos vídeos o no?
El tema es prohibido.
Si alguien tal, hace algo...
Sí, sí, momento... No tiene que pasar...
O sea, no, de momento no ha salido nada.
No.
No, o sea, si acaso en un cuento en el Alzara cambiamos alguna palabra porque eran difíciles.
Ya. Yeah.
Pero ya está, no... Todo el mundo, además yo les insistía a todos que se concentraran en la edad de 5 años, que es la más difícil, porque es de sintetizar, poetizar, digamos.
Mm.
Porque a los de 7 u 8 ya los puedes. Entonces ya está todo muy pensado para. Uh-huh.
Sí, el máximo esfuerzo, digamos, o la máxima. Aquello comentario de esto, ¿no? Es. Oye, ojo, que son niños de 5 años, ¿eh? Que. Ponte eso, digamos, céntrate en qué estamos hablando. Con niños de 5 años, e insistir mucho en esto, a nivel de contenido, lo que sea.
¿Estás pensando proyectos después de que es arquitectura? ¿O salta?
No, pero
estamos pensando en cosas paralelas, esto, ajá. Que decías, de qué es arquitectura, con qué, en qué es Adafarsi, ¿no? Sí. Con qué más necesita de proyecto apoyo, ¿no?
Bueno, ahora el plan es... Mi plan, ahora me dirá ya, no,
ni hablar.
No, el plan... Entrar en Facebook y...
y llegar a los 1000 amigos,
sí.
Y después a los 10.000.
Sí.
No, o sea, ahora tenemos planeados como 10 más, ¿no? Hemos hecho 10 más. Y a mí me gustaría hacerlos antes de julio, digamos. Y porque en julio hemos conseguido...
Estás hablando de la fase 3, vas a soltar
fase 2, fase 2.
Ah, vale.
Fase 3...
no hablamos de la fase 3.
Es innombrable.
Sí, vale.
Es innombrable.
No tiene nombre. Esta es la
fase
moderna.
Pero la fase 3 está,
sí.
Ya será debidamente comunicada.
No, o sea, la fase... Bueno, entonces hacer estos... Claro, acabar de editarlos primero, hacerlos los segundos, y si es posible editar los máximos, porque en julio nos vamos a un festival en Florencia que se llama Bellon Media, que es de arquitectura... Y tecnología e imagen,
uh-huh.
Que lo lleva Marco Brizzi.
Ah, conozco, sí.
Pues lo que se celebra cada 2 años, me parece que la última sesión se ha saltado en edición, y se vuelve a celebrar.
Uh-huh.
Que lo encontré gracias a Facebook, a uh-huh. Marco Brizzi.
Ah, sí,
porque
me
no
me
lo
voy a rebuscar, sí, sí.
No lo encontraba por internet, un email.
Uh-huh.
Y ahí lo encontré. Y entonces vamos allá, en ese contexto de tecnología, sí. Imagen y tal, haremos una instalación no sé de qué tipo con los vídeos de internet y un workshop con niños. De sobre arquitectura, que nos tenemos que crear de aquí a julio.
¿Qué tal con Emilio? Os habrá sido alimento, ¿no? Porque Emilio y Luis tienen una como tradición particular de cosas con niños, ¿no? Supongo que os habrán contado de alguna experiencia que tuvieron en Galicia.
Sí.
No hace mucho. ¿Todo eso ha salido, ha aparecido en la experiencia con los del Brusi?
Hombre, que estaba encantado con los niños, estaba claro.
Uh-huh.
Y sí, bueno, luego me habló cosas de Galicia, que he contactado con él, con uh-huh. ellos en Carlos Quintans, uh-huh. el proyecto Terra del uh-huh. COAG. Pero no, tampoco nos extendió mucho, porque lo tuvimos muy ocupado.
Sí, es que fue largo aquello, ¿eh? Fue muy largo, porque realmente pasaron muchos niños por allí y tuvimos una sesión auténtica de trabajo.
¿Cuántos niños se habían preparado en el colegio?
Eran 36, pero no llegaron a pasar 36, uh-huh. ¿eh? Porque desaparecían, pasaban tantas
veces. Se cansaban.
No, iban. ¿Dónde está este? Pues sí. No está. Bueno, y a lo mejor pasaron 24, yo qué sé, uh-huh. pero son muchos.
Uh-huh.
A veces en grupos de 2, a veces incluso de 4 o 5 eran, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, salió genial. Ahora, ¿cómo lo edita Eva esto?
Eso ya es.
Las 8 no, horas esta edición que tenemos.
Es, claro, el tema es que se ha multiplicado el material. Si uno de la primera fase uh-huh. era menos de una cinta, ahora tenemos. A 2 cámaras, 8 horas, una burrada.
Sí.
Pero la realización esta es súper sencilla, que es, ¿cómo era el programa? Los
gallifantes.
Los gallifantes, los niños en frontal y Emilio, sí. Los niños y Emilio, en un fondo rojo.
Y los niños metiéndose el dedo en el ojo y en la nariz y en todas partes, ¿no?
Sí, bueno, depende, ¿eh? Sí. Pero luego habían los que no sabían.
Se cortaban mucho, ¿eh?
Sí.
No sé si era por el arquitecto. Yo creo que también las cámaras, no sé.
El arquitecto para ellos es irrelevante. No saben muy bien lo que le distingue
de
otro
no sé.
Ser humano, ¿no?
Sí, no sé.
se cortaba en algún
más duro para el médico, porque puede tener una aguja o... Sí. Pero claro, sí. Esto no parece muy peligroso.
Un paralex. Así, así.
Digo, no sé.
No, pero sí, no sé. Bueno, pero de toda la suma de intervenciones ya saldrá un Gallifantes. Uh-huh. Que era lo que quería Emilio, digamos, un Gallifantes, ¿no?
Entonces, una vez hecho este recorrido, y partiendo de esa pregunta que trasladáis a los demás, uh-huh. del qué es arquitectura, uh-huh. a ver qué responden, y ya teniendo como una primera revisión vuestra, ¿no? Porque ya vais viendo material y tal, y en ese punto de partida vuestro, como arquitectos o proto arquitectos, en esa situación de estar haciendo las cosas como se hacen la arquitectura, ¿encontráis restos de la propia arquitectura? Es decir, preguntando qué es la arquitectura, al final la arquitectura tiene algo que ver con todo este asunto.
Esto es una pregunta muy difícil, ¿eh? No, yo no acabo de entender.
¿Qué parte propositiva
sí.
encontráis? Y luego os doy mi respuesta.
Sí.
¿Intuís que lo que estáis haciendo puede animar a arquitectos o a no arquitectos precisamente a construir la idea de lo que es arquitectura, más allá de
bueno,
descartar una certeza?
A mí mi objetivo es que los niños se tengan curiosidad por arquitectura, o que oigan la palabra por primera vez,
uh-huh.
¿no? O que no sé, tengan curiosidad, incluso que alguno pues en el futuro llegue a ser arquitecto porque de pequeño vio esto, ¿no? Cuando hicieron Ramón y Cajal hace muchos años, uh-huh. empezaron a salir médicos a punta pala porque veían aquella serie.
Yeah.
O sea, no sé, y en el futuro habrá buenos arquitectos y viviremos en un mundo mejor. Entonces,
caray. No, pero a ver, la música, y más sí. por ejemplo en el Brusi, la sí. música es una cuestión que está en la educación de los niños.
Sí.
El espacio, el lugar donde vivimos y tal, no lo es tanto, ¿no?
Es más difícil de transmitir.
Es más difícil transmitir. Uh-huh. Y yo sí que he tenido esta conversación muchas veces desde hace años, ¿no? ¿Cómo? Digamos, espacio. Música se les enseña. Espacio se les enseña, ¿no? Y claro, espacio, y lo vimos en el Brusi, ¿no? Hablando de qué es lo público y qué es lo privado. Hablando qué es la calle y qué es el interior. Muchas cosas que vaya, muchas cosas que conversar con niños, ¿no? Y yo creo que está bien hacer el esfuerzo este, ¿no?
Incluso hay que decirlo, es un colegio en Barcelona que ha sido como muy tocado por uh-huh. arquitectos en sus espacios públicos, en los patios.
Sí.
En su momento intervino un pintor, Manuel Ross, con un maravilloso mural que es una geometría y un espacio en sí mismo, ¿no? Que está ahí atrapado entre lo que es el edificio de las aguas
uh-huh.
y los viejos solares de lo que fue el antiguo Hospital de Desahuciados de Barcelona, ¿no? Que es el espacio que ocupa hoy por hoy este colegio, pero que luego en su patio, por ejemplo, hay una intervención de la mano lateral, así como de reojo, de la Rosa Rulle, en lo que afecta a los suelos.
Uh-huh.
De hecho, Emilio y Luis estuvieron hace años trabajando sobre hipótesis de proyectos finales de carrera y más. O sea,
uh-huh.
me costará relatar todos los nombres. Es un colegio en el que el claustro de maestros ha estado muy en contacto con la cultura del espacio y de alguna manera lo han trabajado.
Uh-huh.
Incluso en un pequeño manual que tienen la historia de un personaje del colegio, que se llama Lulusit, ¿no? Que es como un duende, y es una historia que va relatando precisamente una relación con la ciudad, una relación con la arquitectura y una relación con las cosas que permiten describir la realidad más allá de la arquitectura, la música
uh-huh.
o la no realidad, la pintura o el lenguaje, ¿no? Son temas que están muy trabajados en ese colegio y seguramente habéis encontrado un buen caldo de cultivo, ¿no?
Sí, hombre.
Para la materia de que uh-huh. se trata. Yo estoy, la verdad es que conocer vuestra experiencia no hace tanto, precisamente para echaros una mano con este asunto concreto del Brusi, una manita simplemente para presentar a las personas que os pueden ayudar, ¿no? Y tengo que decir que la pregunta no cae en saco roto o el roce con la experiencia que proponéis, ¿no? Inicialmente en la imaginación, en la cabeza de Jorge, ¿no? Y luego ya con esta intermediación del montaje a través de la mano de Baserrat, ¿no? A mí me pasa, o sea, recientemente en eso que te va ocurriendo más o menos cada mes, cada 15 días de dar como una charla aquí o allá, estas conferencias que te van invitando en las que vas explicando tus experiencias como profesional, en mi caso las mías, me he dado cuenta que es curioso, prácticamente al poco, nada, la semana de contratar con vosotros, me he visto obligado como a razonar mi presentación, mi lógica, en base a una respuesta que no sé si tiene que ver con qué es la arquitectura, pero sí que tiene que ver con un posicionamiento respecto a esa misma pregunta, ¿no? De hecho, me veo yo hoy en el esfuerzo y la necesidad de razonar que Desde luego, arquitectura es algo que está en la cabeza. Es difícil tocarlo o identificarlo como algo que está en la calle, porque no es fácil poner de acuerdo a dos personas diferentes sobre si una misma cosa es arquitectura o no. Con lo cual, la arquitectura no está objetualizada, no es una cosa que la tocas y dices, mira, esto es arquitectura. Es bastante difícil que sea eso. Me da la sensación de que está más en la cabeza, ¿no? Y me ha permitido sujetarme una idea que no sé si es filmable, pero sí que es contable, ¿no? Y que creo que tiene importancia respecto a las cosas de que ofrece el mundo de lo que es la arquitectura como lugar donde se vive. Que esa idea de que si la arquitectura es algo que ocurre en la cabeza, porque lo que está fuera es construcción, y ya veremos si es arquitectura, en eso no, quizá no hace falta ni que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí que parece claro es que habrá posibilidades de que aquello, lo que está fuera, acabe siendo esa arquitectura, en la medida en la que quien lo piensa deje que la vida le traspase. Deje que ese estar pensando en esa arquitectura ocurra mientras ocurre lo que pasa cada día. Otras cosas. Como, por ejemplo, yo explico, tirar piedras sobre el agua, ¿no? O al agua. A mí me sirve explicar esto porque creo que da una pista de la arquitectura, las cosas que merecen la pena, que son aquellas que son capaces de convivir con la vida. Yo creo que experiencias como la vuestra son muy importantes para la arquitectura, porque la vuelven a reconectar con la vida, ¿no? Y de hecho, creo que no es casualidad que en el fondo todo esto surja de un proceso muy vital, muy interiorizado del propio Jorge, en un momento en que tú mismo a lo mejor hasta te ves en riesgo respecto de tu propia vida. Hablábamos de un momento en que estabas malito, ¿no? Y entonces reaccionas con una gran generosidad como buscando el cruce de lo que es la vida con las cosas. Yo lo he sentido, no sé si lo estoy explicando muy bien, lo intento al menos, ¿no? Pero lo que intento decir, desde luego, es que una vez más estoy muy agradecido a vuestra explicación y a vuestra clase de hoy, que en esta pequeña escuela de arquitectura en la que cada semana hay unos profesores, lo que hemos tenido hoy son catedráticos.
Bueno, ¿tenemos muchas tiempo gracias. De añadir más cosas?
Sí, bueno.
Sí, no, porque ahora...
La coda,
que digamos, esto es un proyecto mío en que ella se ha sumado, pero estamos poniendo en marcha este proyecto de ella, en el que yo le ayudo, que es, bueno, ella como lleva muchos años trabajando arquitectura y cine y fotografía, pues, y le han encargado el Festival de Cine y Arquitectura, pues todo esto a lo mejor lo podríamos...
Pero el Festival de Cine y Arquitectura yo creo que nos va a requerir otra conversación.
Nos va a requerir una conversación...
Mucho tema. Yo querría dejar bien sentado este agradecimiento mío personal... Sí. Y que creo que lo entenderá mucha gente cuando accedan y vean a través de qué es arquitectura ahora, esta experiencia de enfrentarse a la posibilidad de responder qué es arquitectura. Solo eso ya es un reto. Eso requería, insisto, un cruce con la vida absolutamente necesario. Creo que vosotros lo estáis ofreciendo y eso hace muy valiosa vuestra propuesta. Que, como decía, en mi experiencia de esta conversación semanal, cada semana que hay un profesor, pero yo creo que hoy teníamos algo más que profesores, y nos lo voy a más cercano a, como decían, los catedráticos.
Gracias, Felipe.
Gracias por vuestra clase.
Gracias,
Merci.